Sacar de la duda. Gabriel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Cristian, buen día a la audiencia de Radio La Unión. Muy bien. Muy
bueno,
bien.
Contame, primer punto, tema salarial, ¿en qué punto está la OTEP auténtica? ¿Cuál es la posición?
Bueno, el 1 de junio pasado salimos a protestar, a reclamar la no efectivización de una ley que fuera aprobada, pero aún no promulgada. El conflicto suscitado entre los poderes sobre el tema constituyente, modificación de la Constitución, afectó esta ampliación presupuestaria. Finalmente el 1 se firmó esta ley, se hizo público, se formalizó y en este momento está en un proceso administrativo que significa la necesidad de que el Ministerio de Hacienda divulgue una resolución por el cual amplía el plan financiero del presente año, incorporando esta ley de ampliación presupuestaria. Y si las cosas van bien, desde el punto de vista del procedimiento burocrático, en el transcurso de estas semanas se estaría desembolsando el 7,7%, que es el ajuste otorgado a todos los trabajadores de la educación a partir del mes de abril, en el entendimiento que el primer mes de todo ajuste en el sector estatal va a la caja de jubilaciones, y por lo tanto es el mes de mayo que ya se percibió el salario, se estaría adicionando en una planilla complementaria y esperamos con normalidad ya desde el mes de junio que se incorpore al salario íntegramente. Luego está pendiente un 2,3% a partir del mes de julio, porque el acuerdo inicial para encaminar la aplicación del Estatuto del Educador, que data del año 2001, para la implementación del salario básico profesional en un periodo de 4 años, esto tiene su ajuste porcentual. Lamentablemente en el presente año, por el veto total al presupuesto que hemos tenido, que no solamente nos afectó a nosotros, pero fundamentalmente nos afectó a educación, hemos logrado solo este 10%, debiendo ser un 5,5 más que queda pendiente para el periodo 2018. O sea que si las cosas van bien, si no hay contratiempo, que según los indicadores macroeconómicos no debiera de darse, a final de julio debe producirse otro ajuste del 2,3% si la situación es de manera normal, digamos, si completaríamos el 10% en el presente año, un ajuste de manera gradual, no pleno, pero de manera gradual, y bueno, vamos caminando hacia lo que nos habíamos planteado como objetivo, cuál es la implementación del salario básico profesional con la carrera docente, que tiene varios indicadores a ser cumplidos.
Gabriel, una consulta. El proyectado aumento de salario mínimo o reajuste de salario mínimo que está para estos días también, ¿a ustedes no les afecta? ¿O esto que ya que se les otorgó es a cuenta de...?
No, evidentemente que nos va a afectar. Ese es otro componente que podría significar que el 2,3% previsto para julio sea de un porcentaje mayor. Tendrá su proceso burocrático, porque el ajuste al sector público pasa por el Parlamento, es decir, pasa por una ampliación presupuestaria, y creemos que eso no debe significar ningún tipo de problema en términos de incidencia en la economía o en la finanza fundamentalmente del Estado, porque, bueno, esos son cumplimientos obligatorios de acuerdo a lo que estipula la propia ley de responsabilidad fiscal, que cuando se otorga un ajuste en el sector privado también debe de otorgarse al sector público. Si se diera un porcentaje al sector privado, evidentemente que el salario mínimo, que también lo percibe la mayoría de los docentes de la República, quedaría de nuevo por debajo.
Bueno, el otro punto, Gabriel, hay una ley o proyecto de ley o ley que ya está en la firma del Poder Ejecutivo, cuyo veto se ha estado solicitando, que aumenta la jornada laboral o la carga horaria de los maestros. ¿Entendimos mal? ¿Cómo es el tema? ¿Qué establece esa ley?
No es esa. No. Yo creo que algunos dirigentes sindicales están más preocupados por instalar su figura como posible candidato a una banca parlamentaria que hacer claridad o producir alguna claridad sobre algunas legislaciones o algunas leyes que están. Este es un proyecto de ley, una ley ya, evidentemente está siendo vetada, ya ha sido vetada por el Poder Ejecutivo, que pretendió normalizar la situación de alguna manera irregular que se da en altos funcionarios del ministerio y lamentablemente también con algunos funcionarios que cumplen bastante bien su función, pero están en esa con esa doble remuneración. Está con la remuneración de funcionario del Estado que tiene, digamos, otros componentes y otros beneficios y otra legislación propiamente, y también está con el ingreso de salario docente en cualquiera de sus funciones. Entonces, al tener estos dos salarios, lo que la ley indicaba es que, bueno, cumpliendo como funcionario las 8 horas más las horas que significa estar en posesión o de horas cátedra o de salario categorizado de docente, significaba también una digamos que un complemento a esa hora de funcionario público. Por lo tanto, bueno, se hizo toda una propaganda de que, bueno, se modificaba la carga horaria para los docentes. No existe tal cosa. La carga horaria de los docentes está estipulado de acuerdo a la función que uno cumple en una institución educativa. Lamentablemente, por algunos altos funcionarios que tienen rubro administrativo de la función pública y tiene rubro a la vez de técnico docente o de catedrático, significa para creemos nosotros ante los trabajadores en general un privilegio desmedido. Hay altos funcionarios que tienen ingresos mayores a 24, 25 millones de guaraníes sin que lo merezca por esa función. Y habemos docentes en la República que no percibimos escalafón y sin embargo hay gente que están por poseer esos rubros docentes están con este beneficio, con este derecho, sin que cumpla esa función ni técnico docente, ni técnico administrativo, ni menos de aula.
Ya. Bueno, está aclarado. Yo me parecía absurdo, no se puede establecer por ley una carga horaria que está fuera del código laboral y de los convenios internacionales, así que está clarísimo eso. Gabriel, te agradezco mucho la comunicación, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, Cristian. Hoy, Cristian, será un hecho muy significativo para también la función docente y la educación. Más de 24.600 docentes en toda la República hoy están siendo parte de un concurso público de oposición.
Ah, sí.
En su mayoría absoluta, los docentes para ser parte de un llamado banco de datos de docentes elegibles, que son nóminas de docentes que han pasado los exámenes y que están ahí, digamos, a la expectativa que al producirse vacancias puedan incorporarse de manera automática y no esperar que de nuevo se produzca un concurso para que una persona, un docente, un profesional sea nombrado. Por lo tanto, nuestro aliento a los compañeros trabajadores de la educación que en breve estarán desarrollando y iniciando esta tarea tan importante.
Ok, un abrazo, Gabriel.
Muchas gracias. Muchas.
Gabriel Espinola de la UTEP Auténtica. Las milicias respaldadas por Estados Unidos entraron en Raqqa, bastión del Estado Islámico en Siria. La Alianza Árabe Kurda lucha para establecer una base en la ciudad que los